Vamos a hablar con Andrés Mega, que es psiquiatra forense, además de profesor universitario, para tratar de entender el perfil de las víctimas de violencia de género, que muchas veces no pueden salir de una cárcel que le fabrican, digo, desde el punto de vista psicológico incluso, y de los psicópatas como los que cometen este tipo de delitos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Es posible describirlo como psicópatas a los golpeadores de mujeres?
A ver, dentro del perfil del estudio de la personalidad hay que ver cada caso concreto, porque así puede haber personalidades denominadas psicopáticas o con rasgos psicopáticos, no necesariamente psicópatas, o también, en una forma más estilizada, puede haber sociópatas, que es una versión más refinada del perfil que conocemos como psicópatas, clásicamente.
Y a la vez, la víctima puede estar, puede tener un grado de sometimiento. Ayer su amiga decía que era una esclava, una relación, digamos, en donde ella vivía una esclavitud, que puede transformarse en psicológica y no poder salir de esa relación, que es mucho, bueno, más que tóxica, ¿no? Es riesgosa, además.
Bueno, en psiquiatría no existe la denominación de relación tóxica. Esto es más una creación popular, digamos. Sí. O sea, si a nivel científico el concepto tóxico no está aceptado. Pero lo que sí puedo hablar de algo que, si bien aún no ha entrado en los manuales psiquiátricos internacionales, sí tiene un amplio reconocimiento internacional, es lo que se llama el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo se produce a través de un robo en un banco en esa localidad sueca, y para hacerlo bien corto el relato, hay una toma de rehenes, y esos rehenes, algunos de esos rehenes, desarrollan una relación afectiva con sus secuestradores. A tal punto que luego, determinado el evento y detenidos los delincuentes, algunas de las víctimas que habían estado secuestradas terminan casándose con alguno de sus secuestradores, ¿sí? Esto da cuenta de lo que después se denominó a nivel internacional síndrome de Estocolmo, tomando por este evento, donde las víctimas en esta relación sienten que no pueden escapar de esta relación, que tienen que someterse como única posibilidad de sobrevivir psicológica y hasta físicamente, y dejan toda su voluntad, su deseo, sus iniciativas en manos de una figura carismática, poderosa, que hace con ellas o ellos, porque también hay varones involucrados, lo que desean, sometiendo su libertad y sometiéndose también voluntariamente. Esto es algo de una extensión que usted y su audiencia no podrían imaginar, porque hablamos de síndrome de Estocolmo en múltiples situaciones laborales, sociales de todo tipo y hasta hogareñas, donde hay estructuras familiares aparentemente, entre comillas, normales, donde el rigor, de puertas para adentro, una de las figuras, puede ser el padre o puede ser la madre, o puede ser inclusive alguno de los hijos, toma una preponderancia y un control del grupo, lo somete física y psicológicamente, haciendo con ellos lo que usted quiere imaginarse. Esta cuestión o este síndrome de Estocolmo es algo presente internacionalmente, no es una cuestión solamente aquí nacional, y se requieren, y tiene algunos requisitos, especialmente del lado de la víctima, donde se necesita una personalidad acorde que pueda renunciar a sus iniciativas y a sus deseos en pos de una, entre comillas, protección.
Sí. Doctor Mariana, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Mariana.
Nosotros hemos, obviamente, nos hemos enterado de la denuncia que hizo Lourdes en su momento, después la retiró, pero cuando la persona está inmersa en este síndrome, como usted dice, de Estocolmo, que no puede, obviamente, salir de este estado, ¿qué es lo que puede hacer el que está afuera, ¿no? El grupo familiar, lo resaltábamos acá ayer, bueno, con primero la denuncia de la mamá y después la denuncia de su amiga que dice la prefiero ofendida y viva que contenta y muerta. ¿Qué es lo que puede hacer el que está afuera, ¿no? Ante una relación.
Precisamente esto lo hemos visto en tantos años de trabajo en la justicia, lo hemos visto a nivel de sectas, a nivel de organizaciones aparentemente sociales o deportivas, pero que en rigor eran sociedades o grupos de esclavitud a cargo de un líder, uh-huh. Donde se hacía cargo de hasta los bienes de los sometidos y donde tenía prácticas sexuales aberrantes con los distintos integrantes. Es decir, esto es algo, insisto, mucho más frecuente de lo que la gente quiere imaginar o pensar. Y como respondiendo puntualmente a su pregunta, el camino en parte se transita mediante la denuncia, mediante la presentación judicial, donde intervengan peritos especializados, determinen la dinámica existente psicológica existente en la persona supuestamente afectada y en el o la líder de esta situación, a fin de determinar un nivel de patología suficiente para que se reúnan las condiciones propias de este síndrome al que me estoy refiriendo.
Uh-huh. Andrés, la China Valdivieso te saluda, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día.
Quisiera consultarte respecto de qué pasa, porque ahora viene el proceso, ¿no? La instrucción, una causa abierta, y depende también del testimonio de ella. Una vez que le hagan las pericias psiquiátricas y demás, digo, hay una negativa de él también a admitir esta situación en distintas notas que ha expresado. ¿Qué pasa si ella dice, yo estaba con gripe, sigue con su versión de que estaba con gripe y que estaba bajo su voluntad en ese domicilio?
Bien, yo no hablo del caso concreto, como le decía a su equipo, pero, digamos, lo principal y lo fundamental es que en cualquier caso de este tipo, la supuesta víctima sea alejada físicamente y aislada de su agresor, tenga algunas entrevistas psicológico-psiquiátricas para ver su estado mental o emocional, porque puede haber subyacente una patología mental que le impida tomar decisiones de forma autónoma, vamos a decirlo así, uh-huh. Y a partir de ahí ver las condiciones que tiene esta persona para poder efectuar algún tipo de declaración. Es decir, no es esto algo lineal, sino que requiere toda una medida exploratoria teniendo en cuenta las condiciones psicológicas que apuntaba respecto al síndrome. ¿Sí?
Uh-huh. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque muchas mujeres golpeadas a partir de este síndrome que usted nos explica no logran ver que están al lado de su propio posible, incluso homicida, ¿no? O criminal que las golpea, que las somete. Y tal vez ahí esté parte del problema que impide evitar este tipo de hechos, ¿no?
Lo que usted dice es completamente cierto. Yo he examinado centenares de víctimas y victimarios. Y el punto es que cuando se desarrolla una relación de esta naturaleza, lo patológico se naturaliza.
Claro, no sé, lo patológico.
Claro, lo que digo.
Esa
lo
es la
patológico
definición.
Pasa a ser lo habitual.
Lo patológico se naturaliza, claro.
Claro. Claro.
Entonces, bueno, el ser humano tiende a naturalizar distintas condiciones, se adecua. ¿No es cierto? A su contexto, claro. Para sobrevivir. Bueno, entonces
claro, pero hay límites.
Sí, claro, claro. No, quiero decir que en general nos pasa eso, ¿no? Digo, si uno estudia la historia de nuestra especie, uno ve que nos vamos adecuando, qué sé yo, pero vamos apenas sobreviviendo en ese punto, ¿no?
Claro. Entonces, cuando usted renuncia a ciertas convicciones o a cierto ordenamiento moral o a ciertos principios educativos o sociales básicos, todo es permitido. Y todo, de alguna manera, y cuando hablo todo, quiero decir todo en este punto de vista, todo está dentro de este juego enfermo, donde hay una díada funcionando bastante estable, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que desarmar, claro, en casos de este tipo, ver qué posibilidad de rescate hay, ¿sí?
Ahora, hay otro tipo de violencias que obviamente son muchas veces incipientes y se empeoran, que tiene que ver con convivencias, no quiero usar la palabra que bueno, con convivencias complicadas, no quiero usar tóxica, pero a veces es una palabra que representa esto. El golpeador o el maltratador o no sé, el adicto o el vago, de repente tiene comportamientos aceptables en otros órdenes, ¿no? Parece bueno, simpático, no sé, hace las tareas domésticas, pero en el fondo es un lobo con piel de oveja. ¿Me entiende, no? Uno revisa historias de, digamos...
Por eso le marqué la diferencia entre psicópata y sociópata.
Claro, sería un sociópata.
Un sociópata, ¿sí? Ahí claro. Está. Sí. Es si la persona vive un infierno con él... Pero como él es, qué sé yo, es buen padre, por decir algo, lo banca y no se da cuenta que está en el medio de una cárcel soportando una convivencia que lo está dañando, ¿no?
Mire, para tomar solamente un ejemplo, en Austria un señor, perfecto vecino, respetuoso caballero, un señor encantador con todo el vecindario del pueblo donde vivía, tenía... por años en el sótano de su casa, encerrada y encadenada a su hija, con la que tuvo hijos.
Increíble.
Sí. Digamos, increíble. ¿Sí? Entonces, todo el mundo en ese pueblo de Austria, daba fe y ponía las manos sobre el fuego de que ese caballero era intachable. Y, sin embargo, este hombre era un monstruo.
Monstruo. ¿Sí? Tremendo. Bueno, hay un documental que el otro día no lo miré, pero lo estaban mirando ahí en casa y lo... De un hombre de una iglesia que era un asesino serial, que durante 30 años no lo pudieron encontrar porque no sospechaban nunca de él, hasta que con un disquete encontraron la huella de él, porque era un disquete que tenía el nombre Denis y que había ido a un lugar religioso y ahí... Pero era como... O sea, podía sospechar de todos menos de él, por esta vida incluso religiosa, etcétera. Y ahí estaba, ¿no? Esos son psicópatas.
La figura de poder puede tener cualquier disfraz, caballero. No sé cómo era su nombre.
Hugo.
La figura del poder puede tener cualquier disfraz, el que usted se imagine. Médico, abogado, sacerdote, dirigente deportivo, lo que usted quiera. ¿Sí? Lo que usted quiera. Maestro, tutor, profesor y obviamente padre o madre.
Claro.
Digamos esto. El disfraz, el envoltorio puede ser cualquiera. El desarrollo y el modus operandi, por decirlo en términos criminales, es calcado, exactamente el mismo. El aislamiento geográfico, la separación de sus contactos, el impedimento de contacto telefónico, o visual o comunicacional de todo tipo, la permanente conversación respecto a que debe someterse o a respetar las indicaciones que le hagan, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas son tan iguales que para los que estamos en el tema son demasiado cotidianas.
Andrés, interesantísima la conversación. Muchas gracias por iluminarnos zonas oscuras realmente.
Bueno, gracias a ustedes y que tengan un gran fin de semana.
Igualmente.
¿Estás escuchando?